¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salida de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña en mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este miércoles, ¿cómo andan? Bienvenidos a Quien Te Dice con la voz del Uruguay presente, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo va, Pablito?
Todo tranquilo.
¿Cómo te lleva el miércoles?
Bien, bien, y con muchos movimientos, mucha intensidad, pero habituado ya a estas menesteres.
Se te juntaron intensidad particular con intensidad laboral, aparte.
Sí,
es un gran momento.
Sí, sí. A punto de viajar, como se van a entrenar más tarde.
Sí.
Dejando el cóctel molotov prontito en casa para que explote, ¿no?
Como esa última semana es una pradera encendida permanentemente.
Sumando puntos para la fatídica. Es tremendo, en fin.
Pero bueno, aquí estamos. Y no hay que quejarse, porque
no.
Seguramente vamos a tener una experiencia que la mayoría gustaría de vivir. Pero eso va a ser más tarde.
En la mesa va a haber un programa especial con...
Exacto.
Porque va a ser la cobertura imperdible, ¿no?
Lanzamiento de Copa América.
Qué horror. Es algo terrible. Pues ya si este trabajo es indefendible, como trabajo, entrecomilladamente, cuando es un viaje de este tipo...
No, y yo cuando se dan eventos como el de hoy, que se va a dar en un rato, trato de que mi familia no escuche. Porque si escucha, no hay cómo defender que te vas a laburar.
Claro, eso, claro, o sea, no es trabajo, eso menos todavía. Claro.
A mí igual me salva que, los partidos, ¿no? A mí me salva esa parte que, es laboral, no hay por dónde discutirlo.
Claro.
Pero bueno, hablando de la familia, el otro día, yo no sé si a vos te pasa, bueno, son muy chicas todavía tus hijas, pero uno, o yo por lo menos, he ido adquiriendo como una especie de rulo mental, por decirlo de alguna forma, Moebius mental, en el que consciente o inconscientemente estoy como todo el tiempo buscando productos culturales que todavía me puedan vincular con mis hijas. Cosa que es muy difícil, ¿no?
Yeah,
o sea,
sí, claro.
Realmente las cosas que te gustan a vos, a ellas, en mi caso ellas porque son todas nenas, no les pasan ni por el costado, o sea... Hemos logrado algunas conexiones, pero muy mínimas.
Pero pasa en general, no solamente creo que en tu caso con hijas, sino que se compartimentó todo, que ya casi todos los programas son de nicho. Es raro encontrar algo
o
un consumo que sea pensado en masificar.
Yo creo que pasan dos cosas, que está todo muy segmentado y que además hay un mundo de consumo que piensan los niños que en nuestra época no pasaba. O sea, salvo Disney, ir al cine era una película de Disney. No había productos culturales, no había cantantes.
¿Algún programa televisivo local?
Claro, pero por ejemplo, no había una industria musical para los niños, salvo canciones para no dormir la siesta y alguna cosa más.
Sí, claro, que bueno, estaban pensando. En ese momento, depende. Claro, pero era una exhalación, claro.
Entonces, cada vez que encuentro como un nexo cultural, para mí es como encontrar un oasis en el desierto. Me pasó, y a veces me pasa con cosas que me traen ellas, que eso es lo que más me sorprende. Por ejemplo, hace un par de días descubrí una banda que la conocía de nombre, pero nunca la había escuchado, que se llama Conociendo Rusia, capaz que conocen. Y a una de mis hijas les encanta. Y dije, vamos a escucharla juntos. Y me gustó. Y, ¿viste? Cuando haces match, decís, qué bien, vos. Todavía hay alguna cosa. Y el fin de semana me pasó con una película. Estuvimos pensando
Conociendo Rusia.
Exacto. Que yo la verdad la conocí de nombre, pero me había pasado por el costado y está muy bien la banda.
Esto es banda sonora del Crucero del Amor por ahora.
No, para. Es un
muy pop,
pop,
claro,
porteño,
claro.
Pop porteño, clásico.
Claro. Mirandesco.
No, tampoco.
¿No?
Bueno, lo que pasa es que yo escuché un disco entero que sé que
claro.
Le gusta a ella. Pero bueno, a lo que voy, al centro que voy, es que el domingo pensando en ver una película todos juntos, pensábamos con la patronal, bueno, ¿qué puede andar? Y dijimos, vamos a probar con Volver al Futuro. ¿Tá? Las dos más chicas dijeron, ¿qué onda? ¿No? Primero medio desconfiadas, ¿no? Le contamos un poco la trama y ahí ya dijeron, bueno, capaz que pueda andar. Y la pusimos.
Pero para, ¿cómo la pusieron? Porque tenés que buscar antes que esté en algo.
Está en una plataforma.
Ah, bien, bien.
En Prime. Y la pusimos y yo hacía, no sé, 20 años no la veía. 25. Entonces, primero, mi primer miedo era que a mí mismo ya no me pareciera tan buena como estaba, que suele pasar. Uh-huh. Sin embargo, ese tic zafó bien.
Sobrevivió el escarnio, mira.
Y a ellas les recopó. Tanto que la más chica terminó y dijo, vamos a ver la dos. Le dijimos, no, ¿para qué? Son las 7 de la tarde, domingo. Hay que encarar. Y entonces yo traté de empezar a charlar de qué era lo que le gustaba de la película. Primero, tiene un ritmo que para una película de los 80 uno la ve ahora y dice, la verdad, tiene un ritmo que para esa
85
época...
85 la película.
Exacto. Y lo otro que les encantó es que lo que nosotros proyectábamos como futuro, digamos, y como pasado, para ellas es todo como muy... O sea, lo que para nosotros era tecnología en el 85.
Ah, hoy es
para ellos,
pintura en piedra, claro.
Para ellos, ¿no? Para ellos es eso, ir al pasado.
Claro, claro.
Entonces iban al pasado del pasado, y los skate, y las bandas que sonaban.
El celular, bueno, claro.
¿Qué celular? El teléfono de línea, todo. Mm. Entonces, la estética las terminó enganchando mucho por ese lado.
Bien.
Y tal, y la historia está muy bien. Que tú vayas a la idea de ir al pasado. Y que tu madre se enamore de vos y rompas la posibilidad de que vos nazcas. Mm. Es un éxito. Y nada.
Bien. No le mostraste fotos de Michael J. hoy, ¿no?
No, de ninguna
manera. No, claro.
Pero Pablo, yo quería que la experiencia... Claro, porque vos siempre tratás que todo fracase, incluso lo tuyo. Yo quería que la experiencia llegara a buen puerto. Bueno, esta escena...
Christopher Lloyd, ese era un gigante.
Bueno, la escena esta cuando empieza a tocar... Chuck Berry y sale uno de los de la banda, ¿se acuerdan? Y agarra el teléfono y dice, tiene, hasta el yo no me acordaba, se llama poner el Lennon Berry, el de la banda que está tocando, él toca él, uh-huh, en la escuela. En la escuela de los padres, ¿no? En el 55. Y cuando va, empieza a tocar porque se le rompe la mano al guitarrista, entonces él empieza a tocar y a cantar Chuck Berry, y entonces tal Berry agarra el teléfono y dice, hey Chuck, primo, el ritmo que estaba buscando lo encontré, y le pone el teléfono como que Chuck Berry se lo robara a Marty McFly.
Qué bien. Marvin Berry,
ahí va, ¿quién? ¿Un oyente se acordó?
Sí, un enfermo, la audiencia.
Oh, claro. Qué bien que está Volver al Futuro, es impresionante. ¿Cómo se mantiene vigente, sana, atractiva?
Claro.
Me dice, está bien, Mati, dice, probá con Indiana Jones, es una posibilidad. Admito que en este caso hubo una gran ayuda que fue Stranger Things, que se desarrolla en la misma época, tiene una estética muy ochentosa, entonces ahí ya había un gancho que ya se, sobre todo la de 13 reconocida como
bien,
como conocido, como común.
Claro. Qué gigante, no me acuerdo que el director era el de Robert Zemeckis.
Sí, claro.
¿No? Qué tigre ese.
Claro.
Y no, metió las tres, Volver al Futuro, sí, y varias más. Capaz que la más salada es Forrest Gump, ¿no?
Bueno, sí, claro. No, y lo otro que me impactó es... Primero vimos el tráiler, ¿está? Uh-huh. Me dijeron, bueno, vamos a ver el tráiler y vemos. El tráiler, en la plataforma, está el original. Y cuando digo el original, digo... que está 4-3, la relación de pantalla, o sea, vos ves un cuadrado adentro de la pantalla actual y con todo, uh-huh, y con toda la rugosidad, real, de la imagen de aquella época. Sin embargo, y eso para los guachos de hoy es inmirable. O sea, no pueden ver 2 horas y media de esa rugosidad cuadrada. Uh-huh. Sin embargo, cuando pones la película completa, está remasterizada en HD y con pantalla 16:9.
Ah, mirá.
Y eso para los guachos de hoy es determinante.
Claro, así están acostumbrados a mirar, claro.
Y para mí, ver aquello que, aquel recuerdo que tenía casi ocre, verlo en HD, todo, HDR, creo que es ahora. Todo, dije, wow.
Con calidad. Con PNTs que no eran PNTs, por ejemplo, de Calvin Klein.
Bueno, Burger King, o sea, hay...
¿Ah, sí?
Hay una troja de PNTs, una Texaco. Estaba pensando alguno más, está lleno. Yo lo pensaba eso también mientras miraba, decía, vos, ¿estos PNTs habrán sido intencionales?
¿Cómo? Lógico.
Yo creo que en los 80 los gringos ya jugaban
sí,
a eso.
Sí, claro, claro. Volver al futuro es un clásico, lo volvés a ver y envejeció muy bien. Cada tantos años vuelvo a ver la trilogía esperando que mi hija crezca para verla. Juntos tiene 7, dice Nicolás.
La más chica mía tiene 9 y se copó.
Mi hijo tiene 8 y Karate Kid. Y Volver al futuro, cada vez que la dan, la quieren ver.
Karate Kid fue otra de las que manejamos como opción.
Pero la vieja, ¿no? La que se hizo hace un año.
No, Cobra Kai. Karate Kid, la original.
Gonza, ya para nosotros el futuro al que viaja Martin McFly en la 2 es pasado, 21 de octubre del 2015.
Claro, yo quiero ver su reacción, no vimos la 2 todavía, cuando vean cómo imaginábamos el 2015 en el 85.
Claro. Por acá, con hijas de 10 y 5, hace poco pusimos Querida, encogí a los niños y les recopó. Justamente el otro día le comentaba sobre Volver al futuro, seguro sale este fin de semana.
Bien.
El PNT más claro es el propio DeLorean, dice Gabriel.
Bueno, claro.
Casi es el que más puso, claro, ¿no?
Claramente.
Es una buena forma de mostrar que se pueden hacer PNT dignos. No tiene por qué todo ser una piña en la cara.
¿Lo decís por algo en particular, Pablo?
Qué lindo estar acá con mi amigo Pablo.
Mi hija se enganchó con ¿Dónde están las rubias? Gonza, ¿viste la versión que hicieron cambiando las caras? Es una fracción que en lugar de Michael J. es el de Spider-Man. Y el doctor es Robert Downey Jr.
Ah, no lo vi.
Mira.
Pará, no me acuerdo cuál era la de las rubias. ¿Cómo fue que dijo
no,
el título?
No, eso no
era
ni de nombre. Las revemos seguidos, las dos vaticinó mucho lo que terminó pasando. Y la favorita nuestra es la 3. A mis hijos de 16 y 7 les gusta. Probá con la Jumanji original, ya que luego hubo saga. Matilda es gol y Diario de una princesa igual.
Sí, Matilda la vieron ellas por motu propio varias veces. La historia de Matilda, lo que pasa es que es muy conmovedora.
Volver al futuro es interminable. Perdí la cuenta de las veces que la vi. ¿Sabes que nunca la vi?
¿Nunca la viste?
No, es tal mi rechazo a la ciencia ficción que no...
¿En serio?
No, es insólito.
¡Pá! No, pero... Es muy buena, Pablo, te va a gustar. Pero además me llama la atención que no la hayas visto cuando eras guacho, porque era como...
Sí, claro. Gonza, como Volver al futuro pensaron que sería un fracaso. Entonces los productores compraron los derechos. Fue tal el éxito que firmaron la 2 y la 3 a la vez. Hoy en día no ha salido una remake porque el crack de CMX dijo que cuando se mueran él y el otro productor, recién ahí van a poder hacer una remake.
Está muy bien.
¿Qué crack CMX, hijo?
Esas cosas a vos te gustan.
Sí, claro. Me pasó lo mismo. Mi hija Julia tiene 9 y le encantó y también se las vio todas un fin de semana. Y si ve que las pasan en televisión, las agarra empezada y la ve de vuelta. A ella le copó la música y el baile del encanto bajo el mar, dice Stephanie de Maldonado.
Y otra cosa que... voy a spoilear un poco, pero creo que a esta altura lo que están escuchando casi todos vieron o saben de qué va a Volver al futuro. En la escena final de la 1, que necesitan del rayo para que él vuelva al presente, a mí otra cosa que me pasa con los niños de hoy es que es muy difícil que algo de nuestra época le genere como cierta
¿qué empatía?
Expectativa. No, o sea, es como muy difícil sorprenderlos para nuestro mundo... Con nuestro mundo, el de ellos.
Sí, claro.
Y ese momento del final en el que... No sé si spoilear o no, por esta altura de la vida. Pero...
Si alguno dice, no la spoilees, sorete.
Bueno, se da un hecho, una... Es increíble, no puede spoilear una película del 85. No, porque en esa necesidad del rayo hay una secuencia de accidentes que complican todo.
Ajá.
Y yo veía sobre todo a la más chica que decía, ay, no va a llegar, ay, no va a llegar, ay, no, ay, que se baje el escenario. Que decía, para, mira, decía, qué raro que una película, o sea, mi mundo le genere esa reacción. Claro. Cuando hoy lo que le mostraste de nuestra época es todo como, obvio.
Sí, claro.
Claro.
El DeLorean llegó a algo por la película. Más allá de eso, el auto fue un fracaso y la empresa nunca llegó a ser rentable.
Mirá. Era el DeLorean, era el modelo, no me acuerdo el nombre de la marca, que la dicen también.
Vi un DeLorean en la calle cuando fui a Boston hace unos años. Es más, yo pensé, no sabía esto, pensé que el DeLorean era un auto ficticio, que era invento de la película.
Yo no recordaba específicamente qué era, pero en la película al toque te das cuenta que es un modelo de una marca.
¿Qué peliculón en la saga de Volver al futuro? Las vi en los 80, luego en los 90 con mis hijos chicos. Volví a verlas hace muy poco con mi nieto de 9 y se gozó. Y a mí me siguen pareciendo maravillosas. Otras geniales y que funcionan bien con la gurizada son los Cazafantasmas, pero la original.
Es una buena prueba también.
Otro oyente dice, también traté con los Gremlins, E.T. y los Goonies, pero no tuve suerte porque no envejecieron tan bien. Mi hijo dice que lo tengo harto con mostrar películas icónicas boomer. Así le dice, como Indiana Jones, Forrest Gump, El Señor de los Anillos, y no tan vieja, pero igual de pesada por mi parte, Harry Potter. Le gustan, pero lo superan.
Igual El Señor de los Anillos es mucho más moderna que todas estas que estamos hablando. No, y Harry Potter, yo las vi por ellas. Es al revés ahí la conexión.
Ajá. DeLorean, la marca era DMC.
Esa.
DeLorean Motor Company. Hice lo mismo este fin de semana con los cazafantasmas, pero al ver versiones actuales es más fácil, dice Sebastián.
Puede ser.
Bueno, uno de los dos actores de los principales de la saga original son los que están prendidos y produciendo esta, la
sí, remake, ¿no? Igual yo vi el tráiler y será porque vi la vieja cuando era chico y dije, no, ni en pedo.
Opa, el Tincho de Miami tuvo un DeLorean, una poronga, dice el señor. Qué genial, bro. Hay un loquito en Estados Unidos que compró todos los que pudo y abastece de piezas y los vuelve a la calle.
¿En serio?
Sí. Estaba hecho de acero inoxidable, por eso el color del... ¿Dónde se ve Volver al Futuro?
En Prime, en Amazon Prime.
Ah, sí, bien. Para un poco, dice, la gran mayoría de las comedias cuya actriz es Melissa McCarthy, igual. Daniel Travieso es otro gol. La miro con 49 y me sigo cagando de risa, dice tu oyente.
La otra que pensé que puede andar es Mi Pobre Angelito, aunque es de los 90, no de los 80, me parece, ¿no? Pero creo que ya puede andar también.
Ah, sí. La canción de Volver al Futuro es la de Gianni Gigú y vivo a 5 minutos de un taller que se ve que colecciona DeLorean.
Para igual, Estados Unidos. Para igual, no sé si te traicionó el inconsciente tricolor o lo puso así, pero Gianni Bismarck Gigú es otro. La canción es Gianni Be Good.
Claro, claro. Hay un documental en Netflix espectacular con la historia del DeLorean. La hizo un ex ejecutivo de General Motors que se la jugó a hacer su propia marca y le salió todo mal.
Pa.
Qué brillante, ¿no? El creador del auto, una ficha, estuvo metido con la mafia. Hay documental en Netflix, mirá.
¿Mirá?
¿Cómo se nota ahí que Netflix es como... es la plataforma más vista porque hay mucha más gente que vio el documental de DeLorean que sabe que en Amazon está...
Claro, sí, sigue siendo la más masiva. Creo que Max le ha rimado, por lo menos. Claro, esta es la canción de la película.
Huey Lewis and the News, claro que sí. El poder del amor, ¿no?
Todo tan ochentoso, esos pelos todos espumados. La chiquilina.
One Hit Wonder, Huey Lewis, creo, ¿no?
Sí, ¿no? No, así Gianni Be Good.
No. Ace Ventura son buenas películas para volver a ver con los más chicos. Otra cosa que me súper sometió fue cómo el chavo a mis sobrinos de 7 y 9 le recolgó. Le llamó mucho la atención. Con mi hija de 7 recién cumplidos comenzamos este camino. Llegamos viendo Las Tres Volver al Futuro, La Historia Sin Fin y Alf. Cada noche en la cena vemos un capítulo y estamos copados.
Mira qué bien.
Tienen que ver Star Wars, pero las originales, no las del universo que después salieron con Disney arruinando la saga.
Yo con ellas arranqué con el episodio 4, Star Wars. Pero ahí me tenía más fe, porque es como algo... Está muy actual, de hecho, Star Plus acaba de estrenar una nueva serie basada en la vida original de Star Wars. No recuerdo cómo se llama, pero...
Pero para Star Plus, no es que moría con Disney.
Ahora el 26 de junio, por ahí. Ah, no sí. Es que la come, es que son las dos de Disney.
Se absorbe, claro.
Y Disney decide dejar una sola plataforma.
Y pagas una sola cuota, tenés todo adentro.
Sí, pero no sé en cuánto va a quedar la cuota. Porque la cuota de Disney es mucho más barata que la de Star.
Pero juntas como $27, creo.
No, juntas un poco más, me parece.
¿Más?
No, está bien, puede ser 27 las dos y 20 solo Star, me parece.
Qué hermoso ver Cerro Nacional en Disney. Sí, soy. Terrible.
Siempre busca.
Puede haber sido peor.
Porque a Pablo lo quiero mucho.
Cerrito Villa Española en Disney.
Bueno, yo el fútbol de la B está en Star Plus.
Con el relato de nuestro gran oyente, Leo Rodríguez, el minuano, que es un gigante, ¿no?
Y que además te mete favorato,
mete favorato en las transmisiones, todo es increíble. 091-995-995, nuestro WhatsApp. ¿Sabían que la programación, ciberseguridad, análisis de datos y marketing digital son algunos de los empleos más demandados actualmente? Así que si tenés ganas de incursionar en estas áreas, Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos para que puedas potenciar tus oportunidades laborales. Ingresá en la web fundaciontelefónica.uy y encontrá el curso que se adapta a ti. Gratuito, virtual, es un gol esto, ¿no?
Muy bien. Hoy vamos a hablar... Hoy Anita Eisenberg viene con invitado.
Sí, como siempre.
Como casi siempre. Vamos al mundo de los guardavidas. después de la tanda, ¿te parece? ¿Cómo te llevas con los guardavidas?
No, ¿por qué me tendría que llevar distinto a bien normal?
Bueno, uno con un guardavidas genera un vínculo que no con cualquiera.
No, pero no voy tan asiduamente a una playa con guardavidas como para generar un vínculo. La playa
claro,
que
todo
usualmente
lo que sea,
voy no hay guardavidas.
Esparcimiento y diversión para vos es una mierda, está bien.
También puede ser socializar gente.
Claro, todo, no, un embole.
No, la playa
que voy a ver si la pasas bien, boludo.
La playa que voy asiduamente no tiene servicio de guardavidas. Después sí, voy a una, pero pico un día en una y no vas a decir, bueno, hola, ¿qué tal, Ricardo? Mucho gusto.
No, bueno, no, pero no es que vayas y te le presentes al guardavidas. Digo, si uno va asiduamente a una playa, termina conociendo a los guardavidas. Aunque sea de buen día, ¿cómo andás? Sí. En mi caso, además, como tengo muchos amigos que hacían el ISEF, muchos de ellos fueron o son guardavidas todavía. Y además hay una cosa, vamos a decirlo antes que él entre. Cuando sos adolescente le tenés una gran envidia a los guardavidas.
Claro. Sí, por el estereotipo.
Porque
todo.
Vos no le ganás ni a la luz con 8 y los guardavidas en la playa vuela.
Y si vos por generación no estuviste tan afectado por Baywatch como la mía, ¿no?
Yo tuve una afectación con Baywatch, pero es de otro palo, me parece la afectación que vos estás hablando.
Claro.
Yo hablo de la competencia desleal, digámoslo abiertamente.
Hola, primera vez que les escribo, dice Pau, tengo hija de 8, Volver al Futuro un éxito. Mi pobre angelito también. Pablo, probá con Los Bañeros, la película argentina.
No seas hijo de puta, no te van a hablar más tus hijos. Ya que estamos hablando de guardavidas.
Vivo en Punta del Diablo, mi contacto con los guardavidas es solo para pedirle hojillas, qué fuerte la.
No, señor.
En fin, bueno, vamos, nos metemos en el tema.
Saludos al Gaita, guardavidas, que es de Punta del Diablo, vive en Punta del Diablo y escucha este programa.
Ah, muy bien.
Hola, Tanto.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña? ¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango? Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Una brisa leve de mar me llama desde La Serena. Enero ya está por abrir la procesión de sorpresas. Me llaman las puestas de sol por un laberinto de hortensias. Y en la copa alta del pino la risa del viento me espera. Ay, corazón, la vida ya se despereza. Habrá que encender el fuego y dejar que se junten las piezas. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar.
Anita Eisenberg, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo están?
¿Todo
bien?
Bien. Qué preciosa canción de arranque.
Hermosa, que me recuerda mucho a mis vacaciones en la playa, porque hoy tenemos un invitado que nos va a llevar a ese lugar. Bueno, bienvenido Nicolás Chacón. Él es guardavidas desde hace 24 años.
¡Qué aguante! Sí,
integrante de la Mesa Nacional de Guardavidas, de la Red Unión de la Costa, y forma parte del equipo técnico de la Dirección de Gestión Ambiental en la Intendencia de Canelones. Uh-huh. También estudia en la licenciatura en Gestión Ambiental en el CURE. Bienvenido, Nico.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Todo bien, todo impecable.
Es de los pocos que, porque mucho invitado, quiere ir al agua y termina en otros bichos, en otros lados. Acá el hombre es de los pocos.
El hombre siguió en el agua.
Sí, sí, de toda la vida, a partir de un accidente que vi en la playa hace muchos años. Yo competía por AEBU, habíamos ido a Piriápolis de vacaciones.
Hacía natación.
Hacía natación. De niño. Claro. Natación de niño, y habíamos ido a Piriápolis y el guardavidas estaba mirando un partido de voleibol mientras se ahogaba una persona. No. Entonces, ahí fue la primera vez que tuve, me tiré al agua a sacarlo. Era una persona que había, se le había roto la cuerda del esquí, que estaba haciendo esquí en lancha. Ah. La cuerda del esquí se había enredado en el motor de la lancha y quedó a la deriva, y la persona que era mayor había quedado allá, no sé, como a 600, 800 metros de la costa. Y lo fui a sacar y me acuerdo que le pedí que suelte los esquíes. Y cuando llegué a la costa me dijo cualquier disparate porque le hice soltar los esquíes porque no lo podía sacar con los esquíes puestos, claro, eran dos anclas ahí.
Y encima te cagaría, yo no puedo.
Me dijo de todo y se fue enojadísimo por la playa.
Porque perdió los esquíes.
Porque perdió los esquíes.
Capaz que la vida costaba un poquito más, ¿no?
Pero y ahí tenía también muchos amigos, competidores de natación que ya habían empezado a trabajar de guardavidas. Entonces de ese lugar viene también la ganas.
O sea, en ese momento dije...
Ahí dije, esto es lo que me gusta y tal, como que lo pude hacer bien. Y tenía muchas referencias de otros amigos, competidores de natación que ya estaban trabajando. Y desde ese día dije, voy a hacer el curso de guardavidas del ICE.
Yo me acuerdo que tenían que dar la prueba que cerca de fin de año. Y muchos se ponían a entrenar a cara de perro todavía cuando hacía frío en la playa, me acuerdo de amigos.
Sí, la prueba de ingreso al curso de guardavidas, cuando yo me presenté en el 99, fue la prueba de ingreso a la que yo me presenté, había 400 y algo inscriptos, y era una época en donde salías con trabajo, cosa que hoy ya no pasa tanto.
Claro.
Pero en aquella época salías con trabajo, entonces la prueba era una matanza, y además era casi, en aquel momento, casi una competencia de natación, que ser buen nadador no garantiza que seas buen guardavidas.
Claro, es otra cosa, claro.
Pero en aquel momento era casi una competencia de natación, y justo ese año fuimos casi toda la selección. Entonces, pobre toda la gente que fue a la prueba, que creo que entraron tres compañeros que no eran nadadores de la selección, pero el resto de ese curso fuimos todos de la selección. Claro. Fue una matanza esa prueba.
Hablábamos en el corte que hay mucho mito alrededor de la figura de el guardavidas, de la guardavidas. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué hay de mentira con respecto a lo que es su trabajo, su función en las playas?
Sí, depende de los mitos, pero creo que la función no es...
No, el mito, yo lo nombré en el bloque anterior, sí, para no comprometerlo a él, pero eso no es mito. Sigamos adelante.
No, sí, o sea, creo que la tarea nuestra ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Antes éramos salvavidas, entonces capaz que tampoco teníamos mucho relacionamiento con la gente. Cuando pasamos a ser guardavidas, que esto habla un poco más de no salir solamente a hacer rescate, sino a hacer prevención, hablar con la gente, creo que la tarea ha ido cambiando con el tiempo. Y después además se han ido como sumando otras funciones. Hoy estoy acá porque Anita nos invitó a participar de esto de Ciencia que Siembra, invitó a la Mesa Nacional de Guardavidas, también a la Asociación Uruguaya de Guardaparques, y hemos como empezado a desempeñar otras tareas que también parte de que el curso de guardavidas del ICEF también ha ido mejorando en calidad. Y bueno, y un poco eso es lo que nos junta. En el caso de Canelones tenemos un grupo de guardavidas, por ejemplo, que durante el invierno desempeña tareas en gestión ambiental, porque tiene que ver también con cuidar nuestro propio espacio de trabajo.
Claro.
En otras intendencias han pasado algunas experiencias similares, también se dan clases en las escuelas. El mito, me imagino que
es... La baja de playa tiene...
Tenemos otras tareas.
El otro día, de hecho, el liceo de mi hija fue un guardavidas a hablar de los médanos, de la conservación de los médanos y...
No, no sé cuál, dónde es el liceo.
En Médanos.
En Médanos, ahí en Canelones. Está, sí, seguramente haya ido alguno de estos compañeros.
En el Médanos, ¿no?
Seguramente haya ido algún compañero de Canelones, guardavidas, que desempeña tareas en gestión ambiental en invierno.
Ahí va.
Pero sí, la tarea ha ido cambiando mucho. Lo que no ha ido cambiando, que es un reclamo que hacemos de la Mesa Nacional, es que es una profesión que todavía no tiene regulación en este país. Y al no tener regulación, las condiciones de trabajo de los guardavidas en todo el país varían mucho.
Claro, depende del departamento.
Depende del departamento, claro. y también un poco la seguridad nuestra como trabajador, ¿no? Que también depende de las voluntades de las intendencias. Pero sí, con el tiempo ha ido mejorando.
De hecho, no sé cómo es ahora, pero cuando yo era hace 20 años, mis amigos guardavidas, cada año iban viendo qué intendencia era mejor en el sentido de mejores condiciones laborales. Sí, sí. Mejores laborales no solo de guita, sino de casilla, protector, sí, sí, uniforme. Y era re dispar entre todas. No sé cómo es hoy.
Sigue siendo bastante dispar, si bien se ha evolucionado un montón. Por ejemplo, Montevideo y Canelones, los guardavidas cobramos todo el año. por diferentes razones, porque hay tareas de invierno, lo que sea, o porque cobramos las horas extras durante el invierno. Maldonado tiene un contrato que no llega a cumplir el año, pero sí tiene el entrenamiento, por ejemplo, incorporado dentro de las tareas que tienen que hacer. En Rocha tiene un contrato un poquito más corto, y después cuando te vayas para el litoral norte, son estrictamente zafrales, se podría decir, porque trabajan directamente la temporada, y también varían las condiciones de trabajo en esto que vos decías, ¿no? Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, la casilla la hacíamos nosotros.
Claro.
Cuatro palos, ir a algún aserradero que nos dé costanero y así nos hacíamos la casilla, y después fue un reclamo que fue cambiando. Hoy por hoy las brigadas más grandes tienen mucha más posibilidad de conseguir esas cosas, pero hay compañeros en el litoral o lo que sea que empiezan trabajando con litoral, las casillas son todas abiertas adelante y lo que tienen adelante es el sol todo el día. Y vos estás 9-10 horas ahí sentado en el puesto de trabajo, que está todo bien, pero te achicharrás entre todas las cosas que tenés que hacer, ¿no? De hablar con la gente y todo esto.
Yo noto que hay como una mayor valoración de la gente en general de la tarea del guardavidas. ¿Es así o es una percepción mía?
No.
Digo, con el paso de los años.
No, yo creo que ha cambiado mucho. Creo que había en esto de los mitos hasta...
Claro, cuando
yo
era chico era, están 3 meses en la playa, claro, ¿qué se van a quedar?
Claro. Y además había como conflictos siempre antes de la temporada. Entonces, los guardavías son quilombos, son no sé qué.
No van a bajar la playa.
Todo, no van a bajar, no sé qué. ¿De qué se quejan? Si no hacen nada, era todo eso. Creo que eso cambió ya hace unos cuantos años. Creo que la imagen con la gente, de hecho participamos la mayoría de los guardavidas, con el tiempo que nos hacemos viejos, nos hemos trasladado también a vivir en los lugares donde trabajamos o cerca. Entonces generamos vínculos con el balneario, con la sociedad civil, con la gente ahí, con los vecinos.
¿Es por antigüedad que vos elegís playa o pedís? ¿O
en casi todos los cuerpos de guardavidas por antigüedad.
Sí. Ah, bien.
Entonces va como una bolsa, cuando un compañero se mueve, queda ese puesto libre y vas eligiendo.
Y siempre había uno como retén que iba...
Tenemos, sí, no en todos los lugares.
Bueno, en Canelones, por lo menos.
Nosotros tratamos de trabajar en todos los puestos de A2, a nivel nacional se trata de trabajar en todos los puestos de A2. Todavía queda alguna intendencia como la de Maldonado que mantiene o sostiene algunos puestos de una persona, un solo compañero trabajando. Y después sí tenemos cada tanto puestos en donde es triple, por ejemplo, las desembocaduras de Canelones todas tienen puesto triple porque son lugares muy complicados. Y después algunas otras playas también tienen puesto triple por la afluencia de público y no tanto por las condiciones del mar.
Claro.
Porque muchas de las cosas que atendemos también son en arena. La gente se imagina que siempre hacemos rescates en el agua, pero la mayoría de las cosas que atendemos son en la arena, ¿no? Una fractura, alguien que tiene un golpe de calor, un...
¿Y eso es como parte de la responsabilidad o lo hacen porque están
ahí? No, eso es parte de nuestra... Somos los primeros que disparamos esa cadena para tratar de que la gente la pase bien en la playa, pero somos los primeros.
Tiene menos prefectura también.
Bueno, prefectura, que son grandes compañeros de trabajo nosotros.
Claro, son los que guardan ahí.
Pero tratamos, o sea, si bien prefectura, en la zona que yo trabajo casi no los vemos a la gente de prefectura.
Antes se los veía más, me parece, ¿no?
Antes los veíamos mucho más, pero tiene que ver también con la zona, ¿no? La zona donde yo trabajo hay menos gente también, claro, y está más controlada.
Yo conozco algunas zonas que están más picantes que hay más prefecturas.
Que los tenés en la playa todo el día. De hecho, en Montevideo creo que están siempre en la playa, en todas las playas.
Porque sobre todo cuando hay algún incidente tienen unas atribuciones que no tenés vos, guardavidas.
No, claro. No, yo de hecho voy hasta cierto punto con la gente, claro, cuando ya se pasan de revoluciones. Está listo, llamo a prefectura y nadie se entiende, digamos, que se maneje.
No, y una cosa que la gente no se imagina tampoco, o poca gente se imagina, es de que ellos, por estar tanto tiempo en la playa, pasan a conocer muchos detalles del entorno, de lo que es la fauna, la flora, de conocer las corrientes, poder detectar cuando hay cianobacterias y demás. De hecho, tienen mecanismos elaborados para... contanos de eso, porque eso es un aporte que es enorme y que también es un poco lo que buscamos con este proyecto Ciencia que Siembra, justamente de conectar esos saberes que tienen ellos con los de la ciencia.
Claro.
Sí, nosotros, o sea, en la playa somos el primer funcionario público con el que te podés encontrar enseguida, ¿no? Entonces, la gente generalmente viene por lo que se le ocurra. Ve un pescado muerto, muchos pescados muertos, viene al guardavidas. Claro. Ve pasar un lobo, viene al guardavidas. Ve basura en la playa, viene al guardavidas. Entonces somos un poco ese
primer contacto. ¿Dónde es que saco agua caliente, guardavidas,
baño, todo. Y desde ese lugar también, y porque los servicios se han extendido en el tiempo, somos como un observador calificado, si se le puede llamar de alguna forma, de un montón de cosas que pasan en la franja costera. Y desde ese lugar aportamos a un montón de cosas para el conocimiento científico, es un poco lo que nos trae acá esta columna, el relevamiento de medusas, el relevamiento de los varamientos que suceden, todas esas cosas son datos que aportamos nosotros, que antes, yo siempre hago la misma crítica, antes la academia nos pedía muchas cosas, porque estamos ahí 4 meses siempre mirando el mar, pero después no había devolución. Entonces nosotros aportábamos los datos y nunca sabíamos qué pasó con eso, qué se hizo, lo que sea. Ahora hace un tiempito empezó a cambiar eso. Entonces con el caso de las cianobacterias también, tenemos talleres, cursos, la gente que releva los datos a las que nosotros se los pasamos viene y nos da talleres, nos cuenta un poco lo que pasa, nos ayuda a pensar una herramienta mejor para la gente.
¿Y quién les enseña a ustedes a detectar, por ejemplo, las cianobacterias? Pues ustedes son los responsables de poner la bandera sanitaria.
Sí, en el caso de Canelones, y es así porque en realidad hay un protocolo del Ministerio de Ambiente, en todas las brigadas han pasado talleres, donde tenemos también una cartilla que nos ayuda, pero tuvimos talleres para qué reconocer, cómo reconocerlo y cómo usar la bandera. En algunos lugares, como Canelones, colocar la bandera depende estrictamente de nosotros, de guardavidas, y ahí avisamos a gestión ambiental. En otros departamentos tienen que avisar primero y después colocan la bandera, pero más o menos somos los guardavidas siempre los que vamos a estar ahí en primera línea y colocándola.
Que es una bandera que últimamente se ha puesto bastante en uso.
Claro, porque la bandera no es por cianobacteria, la bandera es sanitaria.
Quiere decir que no podés bañarte, digamos.
Claro, no, pero digo, a veces está puesta no porque haya cianobacteria, no, sino porque fue un día de tormenta o lo que sea. Claro. Y se coloca también la misma bandera, que es la roja con la cruz verde.
Ahí va. Mm.
Pero,
que es la gran decepción, cuando llegas a la playa y ves la bandera esa te querés matar.
Bueno,
sobre todo en el Pinar, que tenés que hacer toda la duna, cuando terminaste la duna, y ves la bandera y la... Bueno, haber sabido antes.
Otra cosa que decía Anita en el haber sabido antes, que la mayoría de las brigadas tenemos, a través de las aplicaciones celulares, cargamos esos datos todos los días, que también es un dato científico que después se puede utilizar.
¿Cuál es la app?
En la app del CIMA en Canelones, pero si no la buscás, no sé cómo se llama la de las otras intendencias, pero la buscás y ahí vas a ver cada playa con la bandera que tiene. No, si está la sanitaria, si no, cuáles son las condiciones.
A veces, ¿no está muy difundido ese dato?
No. Mirá que lo usa bastante gente. Los datos de Canelones es que lo usa bastante gente. Al principio nosotros pensamos que mirábamos los otros que había puesto el compañero. pero no, lo usa bastante gente, sobre todo a partir de la pandemia. Porque otra cosa que cargábamos con la pandemia era la concurrencia de playa. Pues si acá está lleno y vos buscás un lugar un poco más con menos gente. Entonces a partir de la pandemia como que esas aplicaciones empezaron a funcionar mucho mejor.
¿CIMA se llama?
En Canelones, sí. Entras y ves los puestos así y tiene aplicación de Android.
Está bien, está buenísimo.
Y además en la aplicación de Canelones también tenés cámaras en muchas playas que también podés ver en vivo la playa en ese momento.
Ah, qué bien.
Esa es buena también para tomar fotos. Nico, además de todo, como es evidente, además de guardavidas, es un apasionado de la naturaleza. La otra vez me comentaba de que él tiene fotos que ha sacado en la playa en la que trabaja durante muchos años del mismo lugar, y entonces como que en cierta forma has hecho un seguimiento de cómo va cambiando la playa.
Sí, yo me gusta mucho trabajar con la gente, entonces todos los días, hace 8 años, antes lo hacía en un pizarrón, pero voy a contar lo que hago ahora. Desde el mismo lugar de la playa, en la casilla, todos los días filmo un video de 30 segundos más o menos cuando entro y un video cuando vuelvo de la hora de comer. Entonces la gente que en los grupos de Facebook del balneario y eso puede ver la playa a la que va a bajar todos los días y escribo todas las recomendaciones o si pasó algo raro o lo que sea. Y además es un canal de comunicación donde la gente me pregunta cosas directamente. Y a veces hago alguna trivia o algo para divertirme un poco con la gente y que aprenda un poquito más del lugar. Pero eso,
pero eso es moto propio.
Eso es personal. Pero en la aplicación que te comentaba hay muchos guardavidas que además de cargar solamente qué bandera hay o lo que sea, también a veces escriben, aparte el viento va a virar alrededor de las 13 horas, no sé qué, traigan abrigo porque se va a poner fresco, todo ese tipo de cosas, a veces algunos guardavidas también la cargan.
Mira.
Yo hago eso otro porque me gusta.
¿Y por qué
a mí?
En tu caso siempre Santa Lucía del Este, ¿fue primero el lugar o lo elegiste vos? ¿Por qué
no
fue?
La primera playa donde yo trabajé fue San Luis, Mirasoles. Y después ya fui a trabajar a Santa Lucía del Este, la playa del hotel que hoy comentábamos, y después vine un año a Montevideo y después volví a Canelones y ahí estuve en la primera de Santa Lucía del Este. Siempre elegí Santa Lucía del Este por antigüedad, que como elegimos, siempre elegí quedarme ahí, y además mi familia tiene casa en Los Titanes de hace muchos años. Y estoy ahí cerquita.
Es una playa hermosísima.
Santa Lucía del Este es hermosa.
Hermosa, hermosa. De
Canelones. Y la parte que estás ahora es increíble.
Sí, sí, que como te decía antes, se acaba de declarar área protegida. Ah, ahora estamos en la etapa de generar el plan de manejo, que también fue interesante porque fue una propuesta de la gente. No fue un área protegida que la intendencia va y dice, el Ministerio de Ambiente va y dice, esto va a ser área protegida, sino que salió de la gente, se juntó la gente, se limitó el área, se buscaron los objetos a conservar y se hizo la propuesta a la intendencia en conjunto con la intendencia, ya en en una etapa donde la trabajamos junto la propuesta y tal, se logró declarar Santa Lucía del Este. Mirá. Y el Norte como área protegida.
Ah, ¿y cuánto cambia año a año la playa? ¿Vos llegás todos los veranos y decís, es lo mismo, está igual?
Cambia muchísimo, sobre todo ahí en Santa Lucía del Este, aparte se ha intervenido para reconstruir la duna porque había problemas, la duna atravesaba la calle, entonces había gente que no podía entrar a la casa y se ha empezado a hacer medidas, construcción de cercas captoras, lo que sea. Y ha cambiado muchísimo en este tiempo. De hecho, la desembocadura misma, es una playa muy dinámica. Tiene un arroyo que desemboca, claro, desemboca ahí. Está entre dos puntas de rocas. Tiene una islita, tiene unos bajos donde también se puede ir a surfar. Y entonces con el arroyo ya cambia bastante. Y además con estas medidas que se han tomado, hay médanos que han crecido. Aparecieron los pastitos dibujantes. Aparecieron otras especies de pájaros que antes no venían tanto. Se ha conservado mucho. El año pasado apareció una familia de 9 toninas que estaba ahí con las crías comiendo, que hacía mucho que no venían las toninas, que antes era como algo característico.
Estéticamente esa zona es increíble.
Es como un pedacito de Cabo Polonio metido en Canelones. Es una belleza, es una belleza. Y además hacia el este tenés 2 kilómetros de playa que no hay nada, claro, porque es de un privado que no está urbanizado ni nada. Entonces también está como muy agreste, muy, muy cuidado.
Que todos los veranos se corre la bola en el almacén de Santa Lucía que lo van a lotear, pero por ahora no.
Bueno, ahora es parte del área protegida. Bien. Ahora es parte del área protegida esa zona también.
Abrazo grande a Nico, gran surfista y mejor persona, dice Gustavo de Araminda. Bueno, varios preguntan, una referencia común de guardavidas, ¿por qué el horario suele ser casi todo el que no se puede bajar?
Claro, al que te recomiendan no ir.
Bueno, eso es también un reclamo nuestro. Pero las estadísticas nuestras de prácticamente todos los cuerpos guardavidas, que la mayoría de los accidentes pasan en ese horario que te dicen que no estés en la playa. Porque justamente la gente que se queda en la playa a ese horario es quizás la que...
Claro. Se va a las 12, se va a ahogar, sí, claro.
Claro, capaz que no se dio cuenta que es el mediodía porque...
Y después depende mucho de las intendencias, ¿no? El esfuerzo de tener servicio de guardavidas es de las intendencias. Y no todas las intendencias manejan los mismos presupuestos. Entonces tratan de cubrir de la mejor manera posible la mayor cantidad de horario posible. En el caso de Canelones, de 10:30 a 7:30. Yo muchas veces llego y hay gente que ya se está yendo de la playa. Y 7:30 cuando te vas, la playa está llena, porque la gente empezó a bajar a las 6, a las 5, a las 5 y algo. Sí.
Yo cuando pregunté lo mismo por el lado de la intendencia, me dijeron que era la hora de mayor demanda, que más allá de que esté mal.
Sí.
Yo bajo temprano porque tengo hijos chicos. Claro, cuando bajo yo no hay nadie. 8:30, 9 de la mañana, 8, no hay nadie.
Sí, yo.
Y cuando te vas, se viene el malón. Ahí me quedaba, pero un guardavidas, por ejemplo, ve que 12:15, con el sol ahí en el cenit, baja una familia con 7 gurises. ¿Se mete tenés un margen para decirle vos no da? O tenés que decir no, está cada cual.
No, yo creo que la mayoría de nosotros vamos y hablamos con esa familia. Y de hecho, hasta a veces les ofrecemos protector solar, porque también los vemos que va
y empieza. Pasa abundante, por lo menos en el Pinar, que a esa hora que te vas, baja gente con familia, cara de perro.
Sí, de hecho, pasa eso. Primero les explicamos que no es una hora conveniente para bajar, sobre todo con muchos bajan con niños en brazos. Y por más que estén tapados o lo que sea, llegás a playa, la mayoría no tiene muchos árboles ni mucha sombra. Entonces vamos y les explicamos que si no los podemos sacar de la playa, si te van a quedarle vos, si querés protector, no sé, andá a la casilla. Pero no podés hacer mucha cosa.
Pensar imagen del chofer profesional que ve disparates todo el tiempo en la calle, los que manejamos, el salaría de pirar con la cantidad de inconscientes que ves todo el tiempo.
Hemos visto
todo el tiempo. ¿Cómo haces para que no te vayas comiendo el bocho diciendo caño, vamos a tomar, vamos a tomar? Esto es imposible, me da el gordo este en el calle, que va a estar todo, se va a ahogar.
Bueno, es un poco, yo me acuerdo, mira, te voy a traer una anécdota del primer año de trabajo, que fue que nunca imaginé que podía pasar algo así, lejos, ¿no? En ese momento. La siguiente casilla era la del Perú, que estaba contra los pescadores, había como 2 kilómetros en el medio. Y a 1 kilómetro de la casilla bajó una persona y estaba así, lo mirábamos con los prismáticos, y estuvo todo el día con los brazos cruzados, con el agua en la cintura. Y miraba para la casilla, pero no se movía. Y eso fue tipo a las 10 de la mañana. Como a la 1 fui a preguntarle.
Está bien.
Tipo, ¿vas a salir? ¿Te pasa algo? Tenía un pez sable agarrado de la pantorrilla. Y el pez sable es como, es finito, pero es un bicho enorme de largo. Y el tipo no se quería mover, pero tampoco hacía señas del susto que tenía.
Claro.
Y entonces para nosotros era un tipo que estaba con el agua en la cintura mirando al mar.
Claro.
Pero fue toda una tranza, hubo que cortarle la cabeza. del pez ahí.
No.
Porque no podíamos desprender los dientes de la pantorrilla ahí. Y tal, esa fue como la primera cosa rara que me pasó así.
Sí. ¿Pero no pedí ayuda?
Nada, estaba quieto, no sé, tenía miedo porque se ve que él se movía y el pez también se movía.
Paralizado.
Claro, ¿no? Estaba quieto ahí, estuvo como 3 horas así.
Pará, y el mar sigue teniendo cierta magia porque, por más que la tenga, el mar tiene magia para muchos. Está, vas todos los días. O sea, lo ves todos los días. Es como, sí, la Torre Eiffel está divina, pero si dices enfrente, llega un momento que...
Sí, la piscina del fondo. Claro.
Fa, yo... Nada, de verdad, de verdad.
Pero te sigue, llegás de mañana y seguís viendo mágico
sí,
lugar.
Sí, de hecho yo a la playa no entro en el horario. Generalmente voy a las 8, como hacés 8 y media, voy a tomar mate o recorro la playa, charlo con la gente y después 10 y media voy a abrir el puesto de trabajo.
Sigue teniendo magia la cuestión.
Sí, sí, y lo tiene para mí todo el año. Es como una conexión que tenemos los guardavidas que creo que le debe pasar a todos. Nos queremos ir a vivir al mar también, nos mudamos a esos lugares, es tremenda conexión. Yo vivo en Maldonado y en invierno estoy a nada del mar también, claro. Y siempre en contacto y siempre hablando, y en esto que nombraba también la Red Unión de la Costa, que nos dedicamos a temas costeros, la Mesa Nacional es parte de la Red Unión de la Costa, que son como, al día de hoy, como 80 colectivos, desde Paysandú hasta Rocha.
No, ¿y cuántas personas son?
Personas son tal vez incalculables, pero siempre estamos.
¿Explica bien? ¿Es una ONG? Sí.
No es una ONG.
Siquiera, es por eso iba a contar bien qué es.
Es como una red de organizaciones de la sociedad civil que se preocupa por lo que pasa en la costa.
Bien.
Ahora, por ejemplo...
¿La costa hasta dónde llega en ese caso, digamos?
¿Hasta dónde llega?
¿Cuán adentro? No hacia adentro, sino hacia la tierra.
Y generalmente esto es lo que pasa al sur de la ruta, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero nos llegan un montón de otros reclamos que tratamos también de dar una mano en lo que sea. Pero como te decía, la Mesa Nacional, así como la Ciudad Uruguaya de Guardaparques, pertenecen también a la Reunión de la Costa. Entonces muchas veces en esto que hacen los guardavidas, más allá de pasar datos, a veces somos los primeros que vemos una máquina de un vecino que se puso a atravesar una duna o a cortar o a bajarla para poder ver desde la casa el mar. Y somos los primeros que vemos esas cosas y los primeros que empezamos a tirar fotos para todos lados.
Si te gusta la magia, tú te querés matar, ¿no?
Sí.
O sea, si te parece Homero Simpson así en la frente.
Sí, sí, es un viaje. Sentís como un dolor propio, ¿no? Y una impotencia de cómo se le ocurrió hacer una cosa así a tal vecino, a cual o lo que sea. Mm. Y por más que vaya a hablar, muchas veces.
La otra que es bastante... A mí por lo menos me llama bastante la atención que la gente no lo note, el que lo hace, que en Santa Lucía pasa mucho, es el que baja con la 4x4, sí. Porque tiene el surf este que está de moda nuevo.
El kitesurf.
Ese, entonces lo trae en la cabina, baja, entra entre la gente, sí. Y decís, vos, este flaco, en ningún momento dijo... Capaz que no da.
Sí, en realidad, Santa Lucía del Este, ahí en la playa del hotel, tiene la bajada de cemento, la bajada para vehículos. Pero tienen que bajar, dejar las cosas y retirarse. No puede quedar el vehículo en la playa, ni puede circular por la playa.
Claro.
Entonces, muchas veces o los denuncia la gente, o los denuncia algún guardavidas, o lo que sea. Y el año pasado, prefectura de esas cosas iba. Y tal, y ahí pone multas, ¿no? Y muchas veces, otra cosa que está bueno que la gente sepa, es que vos si mandás la foto donde se vea la matrícula del vehículo en infracción al Ministerio de Ambiente, que tiene la página para hacer denuncia, también la multa le va a llegar a la persona. No precisás ni exponerte, o sea, sacás de lejos, si se ve la matrícula...
Me acordé porque el año pasado pasó en un momento en Santa Lucía y se le trancó la camioneta en la duna.
Estabas ahí, vos.
Y hubo como un aplauso generalizado que le salió de a todos los que estaban alrededor de la camioneta. Y el loco se chupó, obviamente, pero bueno.
Sí, claro.
Y además el kitesurf tiene otro problema adicional, no solamente sino de que ahuyentan a las... No, y a las aves.
Las aves.
Yo pensaba en los niños.
Para el resto de las aves, sí. Esa cometa es una ave gigante que está ahí. Que...
Claro. Yo todas esas cosas tengo que decir que detesto. Uh-huh. El kitesurf por ese motivo, y también los que andan en moto acuática, lo lamento si hay alguno que está... es por el ruido, por todo eso que generan en un lugar en el que estamos todos, ¿no?
¿Hay un tipo de demarcación de zonas en Canelones? ¿Eso todavía es medio al libre albedrío?
No, hay una experiencia que también parte de un estudiante de la licenciatura en gestión ambiental del CURE, que hay como una capacidad de carga en la Laguna Garzón, que la gente va a hacer mucho kitesurf ahí. Entonces ahí hay como un estudio y hay un máximo de velas por día, digamos. En el caso de Santa Lucía del Este, que ahora se declaró área protegida, seguramente tomemos también esa experiencia para ver si hacemos... Porque a veces es una demencia. A veces caen todos juntos con todos, son decenas. Entonces tratar de controlar un poco eso, porque si vamos a proteger el área, no es que no se haga, pero es que se haga dentro de ciertas normas.
En Santa Lucía del Este anidan aves marinas ahí, sí, en sí, esa
sí,
zona.
Sí, sí. Oh, mirá. Sí, 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 sí. Gran guardavida en Santa Lu. Informe con videíto y recomendaciones a diario. Gracias totales, dice esta persona de la audiencia. Y otro que es increíble, dice: saludos al guardavida, el pescador en kayak. Me aguantó un remo que dejé olvidado en el estacionamiento como 15 días.
Soy, claro. Ah, bueno, pero ¿ves? Ahí se ve el vínculo también con el tejido social, digamos.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, otra cosa que está bueno que sepa la gente es que el curso de guardavidas que se da en el ICEF de la Universidad de la República es uno de los mejores del mundo. Está en un proceso de cambio, seguramente pase a ser una tecnicatura de 2 años, en donde además va a haber un montón de materias más en la formación que están vinculadas a ese espacio de trabajo que tenemos. Entonces pasa a ser como bastante más rico, es público, es gratuito. Mm. Con la Mesa Nacional hacemos el esfuerzo junto al ICEF de tratar de que llegue a diferentes departamentos. Colonia hace muy poco tiene servicio de guardavidas.
Sí, ahora me acuerdo que tuvo una polémica el último verano que no hubo.
Con unos dichos de Moreira, sí, de Moreira. Que salimos también a retrucar un poco. Y a partir de eso empezó al siguiente año, o ese mismo año, no me acuerdo, el servicio de guardavía en Colonia, con creo que un puesto o dos ese año. Y ahora ya tienen más y este año piensan poner más. Entonces está buscando que el curso de guardavía del ICEF llegue ahí a Colonia. En San José se hizo lo mismo el año pasado o el otro. Entonces también los guardavías de San José están todos titulados por el ICEF, que bien. La Universidad de la República fue hasta ahí con ese esfuerzo que significa hoy en día. Y lo otro, no, la regulación, que trabajamos con el Ministerio de Trabajo para tratar de que haya una regulación para garantizar algunos mínimos en las condiciones de trabajo. Claro. Eso nos parece importantísimo que pase.
Varios preguntan cómo era cómo la bajan, cómo era el nombre.
Sí, yo no lo para,
creo que hay una que es Turismo Canelones, en donde también sí. Creo que pueden ver las banderitas.
Sí. Acá alguien decía, a ver, para... Uno de ellos te dice que no, hay una aplicación que se llama Aguas y Playas.
Aguas y Playas también, que tienen las cámaras en vivo, las tienen arriba. Y algunas cosas. Ahí en la aplicación no solo pueden acceder a ver lo que está pasando en la playa, sino que está todo el mapa de calidad de agua. Canelones tiene un monitoreo de calidad de agua en casi todo el departamento. Uh-huh. Entonces pueden acceder a un montón de información dentro de esas aplicaciones.
Turismo Canelones la encontré. Bien. Sí, no lo logré todo.
Para ahí una última, que es infeliz la pregunta para cerrar, pero... ¿Cómo encara un guardavida cuando se le va uno en el agua? ¿Qué tan traumático o cómo te ayudan o está avalado un apoyo de algo para superar un desastre?
Eso es algo que hablamos mucho. Ahora voy a hablar solamente de Canelones, que es lo que más conozco. Sí. Se le ofrece al guardavida, que la gente de salud laboral, que tiene psicólogos y eso, se le ofrece al guardavida. No siempre los guardavidas están dispuestos a también a ir y sentarse con un psicólogo, claro, con alguien a hablar. Claro. Pero ya hace unos años que se ofrece, antes no se ofrecía. A mí me pasó en cuando trabajé en Montevideo, que se ahogó un joven, y también me lo ofrecieron en su momento. Bien. En Montevideo en aquella época. No sé cómo funcionan las otras brigadas, claro, pero nosotros a veces también tenemos esto de que, bueno, es parte de nuestro trabajo y como que creemos a veces que no necesitamos eso, y a veces está bueno animarse a hablar con alguien en ese momento. Mm. Sobre todo cuando pasan ese tipo, gracias, de cosas. Pero sí está a disposición la gente de salud laboral de la Intendencia para tener una charla. Enseguida la unidad de servicio de guardavidas llega al puesto y habla también con los guardavidas que estuvieron ahí en acción.
Pues
y
estás al lado, ¿no?
Es un viaje. Esto, espero que no genere morbo, pero cuando me pasó esto en Montevideo, yo soñé con ese chiquitín como 2 semanas. Claro, y además me despertaba y sentía el olor de haber estado haciendo la reanimación y todo, sentía el olor de él. Y era algo que como que lo tenía impregnado. Y tal, entonces sí, me parece re importante ese acompañamiento psicológico para los guardavidas, sobre todo, o sea, si creemos que no lo necesitamos, aceptar igual porque hace bien, claro.
Sí,
y seguramente
vas a
sacar para afuera cosas que ni sabías.
Claro.
Pero sí, es difícil.
Bueno, chiquilines, gracias por la visita.
¿Puedo pasar un aviso?
Sí, por supuesto.
Si quieren saber más de Nico Chacón, está en un audiovisual que se está proyectando en el Molino de Pérez, en Ciencia que Siembra.
Ahí va.
Estamos recibiendo escolares y liceales. Está el cupo lleno a full, pero los fines de semana, entre las 14 y 18, pueden visitar la muestra, que está preciosa, y siempre va a haber gente acompañando la muestra, científicos, del realizador, etcétera, etcétera.
Sumándole el lugar, que está divino ya,
sí, un éxito, usado. Precioso. Y cerramos con una canción que eligió Nico.
Bien.
Contar vos mismo de esta canción.
De Julen, porque es una canción que habla un poco de las playas de Canelones y eso, y además es una banda que capaz que no se escucha tanto. Es más,
Julen
más
y
adelante.
La gente sola,
sí.
Qué grande.
Entonces está, elegir una canción un poco diferente para nada, cerrar este momento.
Gracias, Anita, Nico, un placer.
Gracias,
muchas
a ambos.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
No, Pablito, si viene a la mesa de los galanes, edición especial.
Más allá de sol y mar, en la costa atlántica, 20.000 kilómetros o más por el sendero. mayo frío en la ciudad, adelantos de invierno, tu sonrisa que me lleva al mar, cruzaré el océano de tu mano. Serán como recuerdos de futuros lejanos. Le pondremos fin a la temporada de miedo. 20,000 kilómetros de mar, cruzaré el desierto de tu mar. Dormiremos al llegar.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?